o decía, pueden ver el boletín donde habrá detalles sobre el servicio que tendremos para John. Por ahora, si pueden abrir la Biblia a Génesis capítulo 21 y 22. Esta es la última semana en nuestra serie sobre el Evangelio según el Abraham. Me da tristeza porque me ha divertido ver a Jesús a través de los ojos de Abraham. Y la historia que nosotros vemos hoy en Génesis 22 es tal vez una de las historias de las cinco más importantes en la Biblia. Este es el clímax de la vida de Abraham aquí. Este es el clímax. Génesis 20, capítulo 22. Y por eso lo he llamado su examen final. Como todos exámenes, hay algunas preguntas y yo se las voy a dar ahora para que podamos ponerles atención juntos. Las tres preguntas en este examen final son: ¿es Dios un monstruo moral? Pregunta número dos: ¿la fe de usted pasará el examen? Y número tres: ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Vamos a trabajar con Abraham en este pasaje para responder a estas preguntas con la esperanza de encontrar la respuesta real, encontrando la respuesta de Jesús con quien John está ahorita sentado, el logos de la lógica del universo. Pero antes de que hagamos esto, quiero presentarles el contexto con el cumplimiento de la promesa que le dio Dios a Abraham y a Sara, la promesa de un hijo, de Isaac. Y por eso les pediré que se pongan de pie. Voy a leer Génesis 21, de 1 a 4. Tal como el Señor lo ha dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa lo que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 años de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Por favor, pónganse de pie. Esta es la palabra de Dios. En las palabras del gran cantante Eda Jane Ad, es al fin, al fin. Mi amor ha venido, mis días tristes se han acabado y mi vida es como una canción. Al fin, el que ha sido prometido está aquí. Isaac llegó a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras dudas. Dios cumplió con su promesa. Al fin. Es por eso que el Génesis 22 me da vuelta el estómago cada vez que lo leo. Piensen en la película que ustedes han visto mil veces y ustedes saben cómo termina, pero cada vez está atrapado pensando, uy, tal vez ahorita no va a ser así. Tal vez termina diferente. Es así como yo me siento con este pasaje. Uy, lo leo y digo, ay, va a terminar diferente. Es tremendo. Pero está muy bien contado. Este es el examen final de Abraham. Voy a empezar por leer 1 y 2. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Al fin, él está aquí, un niño. ¿Y Dios quiere que qué? Dios quiere que yo tome este que es el prometido y a la montaña de Moriah y matarlo. Y la manera como lo dijo Dios ha debido ser como un puñal para Abraham. Toma tu hijo, tu único hijo. ¿A quién amas? Ese, Abraham, por si acaso no has entendido. De modo que está bien. Parece apropiado que hagamos esta primera pregunta en este examen final. ¿Es Dios, este Dios de Abraham, es un monstruo moral? Y la razón que está bien que hagamos esta pregunta es porque nosotros si no nos perderemos de la respuesta, que es Jesús, si nos quedamos en la pregunta. Esta pregunta la podemos hacer en todo el Antiguo Testamento. ¿Es un monstruo moral Dios? Para responder a esta pregunta, le haré la pregunta que está detrás de la pregunta. Lo consideramos un monstruo moral porque Dios nos ha comandado que no tomemos una vida humana. Y aquí está diciendo que tome esta vida. Entonces, quiero mostrarles dos libros que he utilizado para ayudarme. Una se llama ¿Es Dios un monstruo moral? Entonces ya pueden ver lo creativo que soy yo. Es por Paul Copen, un teólogo, pastor. Aquí tengo esta pintura. Es un pintor veneciano, lo que se consideraba en la tradición la atadura de Isaac. También estoy usando un capítulo de este libro que es muy bueno, que todos deberían leerlo. Se llaman El Dios de Mentiras, que es de Tim Keller, y toma esta historia y la expresa bellamente. Bueno, hay algunas personas, por ejemplo, Bart Ehrman, que es un estudioso de North Carolina, que dice, sí, Dios sí es un monstruo moral. Este señor Ehrman tiene sus propias ideas que no me parece que sean muy cristianas, pero si ustedes miran, si ustedes ven algo en el Discovery, el canal de televisión, ahí dirán algo de la Biblia, algo parecido a esto. Otro, Soren Kierkegaard, el filósofo sueco, Kierkegaard decía no. Y él dice que Dios no se puede considerar un monstruo moral porque en el Génesis 22, Abraham, esto es un caso especial. Y en este caso particular, Dios suspende su obligación ética típica para que no se viole su estándar moral. Dice, es que Dios aquí está torciendo las reglas, está acomodándolas. Y yo en cambio digo, no, no es un monstruo. Porque el texto lo dice, Abraham no lo sabía, pero el lector sí lo sabe. Y todos conocemos a Dios. Dice, un tiempo después Dios puso a prueba a Abraham. Hemos debido entender que Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a Isaac. Era una prueba. Dios no va a dejar que Abraham mate a Abraham. Eso les cuento el final. Segunda razón, Abraham no lo sabía, pero si fuera un examen, Abraham está oyendo esto de Dios. ¿Por qué Abraham no se rebeló? No, Dios, esto va en contra de tu carácter. Esto es una violación de los comandos tuyos. Y la razón que no lo hace, y Tim Keller menciona esto, es que en el contexto de Abraham, lo que Dios le estaba pidiendo realmente tenía razón, tenía sentido. Y eso significa que el precio de la culpa de una familia, del pecado de una familia, lo tomaba el hijo mayor, el primogénito. Pueden verlo en números, pueden verlo en diferentes partes. Tiene sentido cuando ven lo que pasó en Egipto. ¿Por qué pasó? Por lo que pasó con el faraón. Ahí fue la muerte de su primogénito. ¿Ven la lógica? Dice, el precio del pecado es el primogénito. Pero también ahí está el sistema levítico que ustedes pueden utilizar para no pagar el precio con el primogénito. Luego, esto tiene sentido en contexto. Si Dios le hubiera dicho a Abraham, quiero que vayas y sacrifiques a tu esposa Sara, Abraham habría dicho, el dátil que me comí esta mañana tal vez estaba malo porque estoy alucinando. Eso no tiene ningún sentido. Si Dios le hubiera dicho, quiero que tomes a tu hijo Isaac ya y mátalo. Dice, no, eso tampoco tiene sentido porque no está este sentido de sacrificio, de ofrendas. No hay un acto de servicio a Dios. Esto no tiene sentido. Dios le estaba pidiendo que hiciera un sacrificio, un acto de alabanza apropiado. Lo que Dios estaba haciendo era pidiéndole a Abraham que culpara sus penas con este sacrificio. Y mirando más ampliamente, Dios ha estado prometiéndole a Abraham que vas a ser una nación grande. Tú y Sara van a tener más descendientes de los que pueden ser contados, más de las estrellas en el cielo, más que la arena. La historia continúa. ¿Es Ishmael? No, no es. Buen intento, pero no es. Es Isaac. Es Isaac. Y entonces, si es Isaac, ¿cómo va a ser Isaac, si ese es el que yo debo sacrificar? ¿Ven esa tensión? El autor de Hebreos puede decir lo que estaba pasando por la cabeza de Abraham. Por fe, cuando estuvo ese examen final a Abraham, él estaba a punto de sacrificar su único hijo, aunque Dios había dicho que a través de Isaac iba a ser tu descendencia. Pero Abraham creyó que Dios podía resucitar a los muertos, de modo que de alguna forma realmente sí recibió a Dios, a Isaac de la muerte. ¿Qué significa esto? Abraham dice, como Dios mantiene sus promesas y Isaac va a ser mi descendiente, entonces si muere, ¿qué va a pasar? Dios lo va a traer de la muerte. Luego el padre Abraham ya está con la esperanza de resucitar de la muerte. ¿Dios es un monstruo moral? Hoy día, cuando no se considera sacrificar pues a un joven adolescente, pues es difícil entender, pero no es un monstruo moral. Yo hablaba con con mi abuela el otro día acerca de la segunda pregunta y resulta que ella y yo tenemos la misma pesadilla recurrente. Estamos a punto de graduarnos de la universidad y de repente tenemos algo que nos acuerda. Nos acordamos de algo, que tenemos una clase de matemática a la que me inscribí y no me nunca asistí a esa clase. Hoy es el examen final de esa clase y no tengo ropa tampoco. ¿Cuál es el examen aquí? ¿Su fe pasará esa prueba? ¿La fe de Abraham pasará esa prueba? ¿La fe de ustedes, Iglesia United, pasará el examen? Fe produce obediencia. El resto de la historia habla de esta obediencia sin paralelo de Abraham por su fe. Les voy a leer. Temprano la siguiente mañana llevó a su hijo y llevó madera. En el tercer día, Abraham miró y vio el lugar en la distancia. Le dijo a su sirviente, quédense aquí con el asno mientras yo y mi hijo y yo iremos y regresaremos a ustedes. Entonces, Dios le dice, Abraham, yo quiero que hagas esto. Abraham se fue a acostar. ¿Ustedes creen que él durmió algo esa noche? Yo no creo. Muy temprano, la siguiente mañana, él se despierta. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando él pone la carga en el asno, coge a las personas y después corta la madera. Ese orden está como extraño. Bueno, ustedes pueden imaginarse, Abraham está totalmente despistado. Seguramente está nervioso. ¿Voy a hacer esto de verdad? ¿Realmente voy a hacer esto a mi hijo? Después están a 5 minutos del monte Moriah. No, se van 3 días. Es un viaje de 3 días. Cada paso lleno de angustia. ¿Realmente voy a hacer esto? Y puede tener una idea de la fe de Abraham, porque cuando él llega al monte Moriah, le dice a sus sirvientes, quédense aquí con el asno, el niño y yo vamos a subir para adorar y nosotros vamos a regresar. Luego ahí se le ve la esperanza en la resurrección. Pero si yo estuviera en los zapatos de Abraham, ¿qué vamos a hacer en la montaña? Vamos a alabar. Vamos a tener la experiencia de la oportunidad de ver a Dios en su grandeza. Vamos a ir a alabar. Tim Keller, en el libro, habla sobre lo que sería para personas modernas como ustedes y yo. El hijo mayor, claro, ellos tienen una relación muy amante entre los dos. Es que el hijo mayor, es quien recibe todo el legado, lleva la reputación, el nombre, la misión de la familia. Era la esperanza, los sueños de un padre y una madre como Abraham y Sara, que tuvieran un hijo que avanzaría a su familia. Esto es como si una cirujana perdiera sus manos o si un artista perdiera su visión. No solo perderlo, sino entregarlos, cortarlos, sacarlos. ¿Por qué? Para decir, Dios, yo te amo más que estas cosas, más que esto. Estas son mis posesiones más preciadas, pero yo te amo a ti más que ellos. Regresamos al texto, versículo 6. Abraham tomó la madera y lo puso a su hijo y cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Y puede usted imaginarse a estos dos paso a paso juntos. Isaac le pide a Abraham, rompe el silencio y le dice, Padre, dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, dijo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para este holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios mismo, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Al leer eso, se me rompe el corazón. El niño, hijo, padre, ¿dónde está el cordero? ¿Se pueden imaginar a Abraham, su corazón latiendo, pensando, hijo, tú eres el cordero, eres tú mi hijo? Después la narrativa baja un poco y es maravilloso cómo continúan. Cuando llegan al sitio, Abraham hizo un altar y arregló. Preparó la leña, ató a su Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Después sacó su cuchillo para sacrificar a su hijo. Quiero hacer una pausa aquí. A mí, al tener la mano alzada, Abraham, con el puñal bien encima de su hijo, yo les hago esta pregunta. ¿La fe de ustedes pasaría esta prueba? ¿Mi fe pasaría esta prueba? ¿Qué hay en la vida de ustedes que ustedes por la cual han vivido, que han ansiado? A medida que mantienen este puñal y miran esta posesión, su más preciada, ¿qué están mirando? Una manera de responder esto es, ¿qué es aquello que si no lo tuviera, mi vida no tendría valor, no tendría valor vivirla? La familia, la relación romántica que tiene o que desea, seguridad, control, salud, éxito, respeto, popularidad. ¿Qué mira usted? ¿A qué está mirando? Ese es el Isaac de ustedes. Ese es su Isaac. Eso es lo que usted debe ofrecerle a Dios. ¿Puede hacerlo? ¿La fe de usted pasará la prueba? Usted puede decirle a Dios si significa para seguirte, significa perder esto, y entonces tómalo. Dios quiere que hagamos eso, que digamos, Dios, tú tienes que ser número uno en mi vida, que no hay nada que amenace la supremacía tuya en mi vida. Dios primero, Abraham puso a Isaac primero, puso a Isaac después de Dios. Dios lo puso primero. Esto es ser justo. Y Santiago habla de esto, hace la pregunta, ¿y nuestro padre Abraham no se consideró justo cuando ofreció su hijo Isaac en el altar? Podemos ver que su fe y sus acciones estaban trabajando conjuntamente y su fe se completó por lo que hizo. Su fe se hizo completo por lo que hizo. Fe y obediencia van juntos. Luego, estamos salvados por gracia y es por fe y es un regalo generoso de Dios, pero probamos que nuestra fe realmente es una fe verdadera a través de nuestra obediencia. Mi hermana, mi esposa me dice esto con frecuencia, bueno, no todo el tiempo, pero dice, uno no ladra para volverse un perro, sino que uno ladra porque es un perro. Uno no obedece para volverse un cristiano. Uno obedece porque es cristiano. Abraham obedece porque él sabe que Dios va a ser fiel al proveer. Será fiel con su provisión. Y seguimos a la siguiente pregunta, y es la que se hace Isaac cuando sube. Cuando él hace la pregunta, Padre, ¿dónde está el cordero? Abraham está ya de pie con el puñal por encima de su hijo, y creemos que Isaac seguramente es como un adolescente o tal vez llegue a los 20. Isaac ha podido ser más fuerte que el papá y haberlo desafiado, porque Abraham ya tenía 100 años, pero él estaba ahí y se sometió a su padre. Y ahora él está mirando mientras el padre tiene el puñal levantado y la leña lo está empujando en la espalda, pensando cuándo va a bajar este puñal, me dolerá, qué pasará conmigo después de esto. Y justo cuando Abraham va a terminar con la vida de su hijo, en el versículo 11, el ángel de Dios dice, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que le temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Dijo el ángel. Abraham alzó la vista y en el matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y a ese sitio Abraham le puso el nombre, el Señor provee. Y hasta el día de hoy se dice, en un monte, provee el Señor. En la voz de Dios, esa voz familiar, detuvo a Abraham de matar a su hijo. Y fue una prueba, fue un examen, y él pasó. Imagino que Abraham, cuando sale a desatar a hijo, los dos se abrazan con adrenalina como nunca se han abrazado y sacrificaron ese carnero que Dios le entregó y sus narices llenos con ese olor tan bello de ese holocausto, de esa ofrenda, porque huele a la provisión oportuna y perfecta de Dios. Y Dios le dice, va a venir más. Abraham, tú eres mi hijo. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto y no me has negado tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré de gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que tú me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Es esa provisión personal, oportuna, perfecta. Y ustedes conocen esa provisión con ustedes. Ahora, todas estas preguntas, esta es la pregunta más importante para ustedes. ¿Ustedes conocen esa provisión personal llena de gracia y oportuna? ¿Dónde está el carnero? Hay algo que vi en este pasaje que no había visto antes, después de leerlo tanto. Esto era como la prueba antes de la noche de apertura del drama que ocurriría 2000 años después. Si ustedes en este momento están pensando, ¿es fiable el cristianismo? Y ustedes tienen que ver qué tan impresionante lo igual que es lo que sucede 2000 años después de esta historia. ¿Qué es lo familiar? Bueno, el protagonista es el mismo. El protagonista es el protagonista en el Monte Calvario. Porque el ángel del Señor es la segunda persona, el divino Hijo, quien llamaríamos Jesús. Ahora, yo juraré por mí mismo, declara el Señor. Esta voz es la voz del Hijo de Dios, el Logos eterno, la lógica de nuestro mundo. Solo que en el drama de redención, el Hijo se convierte en Isaac y el Dios celestial es el Padre Abraham. Y Jesús, después de vivir una vida perfecta, realmente de ser inocente, se somete nuevamente a la voluntad del Padre. Así como Isaac se somete a estar atado en el altar, Jesús se somete a la voluntad del Padre a ser sacrificado. Isaac lleva en su espalda la leña para la ejecución, así como Jesús hizo que llevar en su espalda el leño de la cruz que lo mataría. Y yo me pregunto si Jesús pensaba en esta historia cuando él subía el monte. Él pensaba tal vez que me ponía sus pies cansados en las pisadas de Isaac. ¿Saben por qué pienso eso? Por la geografía. Porque la geografía es la misma. No tengo idea. El monte Moriah, que fue donde fueron, solo aparece una vez más en las Escrituras, en Segundas Crónicas. ¿Qué pasa? Fue donde Salomón construyó el templo. No lo llamamos Moriah porque se llama Jerusalén. Es exactamente el mismo sitio donde estuvo Isaac. Aquí ven esta prueba anterior. Es el mismo drama redentor. El que pagaría, el primogénito que pagaría por los pecados de la familia, ese es Jesús. Se entregó a Jesús para pagar los pecados de la familia. Abraham ve, oye, escucha esta sentencia de muerte y espera 3 días para morir. Y esperamos 3 días para resucitar. Y el drama es el mismo, ¿ven? Y el drama es el mismo. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Esa semana que Jesús entró a Jerusalén o Moriah es la semana de Pascua. Entra triunfal, entra a la espalda de un asno, de un burro. Entra en el Domingo de Palmas y nos dicen que los judíos obedientes en toda la región hacían una sola cosa. Venían a Jerusalén y traían ¿qué? Su inocente y perfecto cordero. Historiadores nos dicen, porque los judíos contaban y llevaban estos registros de cuántos corderos, había cientos de miles de corderos en Jerusalén. De modo que por donde usted iba en la ciudad de Jerusalén, usted estaba caminando entre y pasando por encima ¿de qué? De corderos. ¿Dónde está el cordero? Bueno, ahí llega Jesús, el cordero de Dios, que Juan dice que ha venido a tomarse los pecados del mundo. Entre estos otros corderos está el cordero de Dios. Sacrificio, el mismo día, a la misma hora, que esos pequeños corderos estaban siendo sacrificados. ¿Dónde está el cordero? Ahí está. Jesús. Jesús es el cordero. Jesús es el único cordero que el mundo necesitaba para exculpar a los pecados tuyos, míos, de nuestras familias. Ahí está Jesús. Todos igual en Génesis 22. Y cuando muere Jesús, pero ahí hay un giro, no sé si lo cogieron, lo captaron. hay un giro, una diferencia grande. Y es la voz de Dios que grita, Abraham, detente. No le hagas daño a este niño. No le hagas nada. Excepto cuando Jesús estaba en la cruz, no había ninguna voz que dijera detente. A medida que el Padre levantó el puñal de la ira eterna, no hubo voz que dijera detente. Y el puñal cayó. Y Jesús murió. Su cuerpo roto y su sangre derramada física y espiritualmente. Pero Romanos capítulo 8 dice, Dios liberó el hijo de Abraham, pero no salvó a su propio hijo, sino que no, lo entregó para todos nosotros. ¿Por qué? Porque Él te quiere. Los quiere. No olviden eso nunca. Dios tanto amó el mundo que dio su único hijo para que aquel que cree en él no muera, sino así como murió Jesús, sino que tenga vida eterna. Si ese es usted hoy, si usted es uno de ellos, que él murió por usted, usted sabe que él lo quiere y usted lo ama, esto es una cena para fortalecerlo a usted. Es una prueba de la vida eterna. Oremos. Dios Padre, tu obediencia es sorprendente. No solo como obedeces al Padre a través de tu vida para mantener la ley obedientemente, sino en el jardín donde tú preguntaste, Padre, ¿hay alguna otra manera? Y escuchaste no, y tú seguiste. Dejaste que tus enemigos te tomaran y tuvieran triunfaran sobre ti. Eso es sorprendente. Gracias por querernos tanto, por darnos tu vida. A medida que venimos a esta cena para acordarnos de eso, es una oportunidad para tener esta comunión contigo. Te pedimos que bendigas estos elementos, bendigas este tiempo. Estos elementos son ordinarios, pan normal y jugo y vino, pero manténlos aparte para que te pongamos a ti, Jesús, primero en nuestras vidas y nada más. Si puedes hacer eso, oramos en tu nombre. Amén. La noche que fue traicionado, nuestro Señor tomó pan, diciéndole a los discípulos, este es mi cuerpo que está roto por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Igualmente, esa misma noche, Jesús tomó la copa y dijo, esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que se derrama para los pecadores. Siempre que lo hagan, recuérdenme. Señores en la iglesia, les voy a pedir a mis ayudantes en la comunión que suban. Les comento cómo hacemos esto. Empezamos por detrás y venimos por el centro. Aquí tenemos jugo y vino. También tenemos unas wafers que no tienen gluten en caso de tener problemas de gluten. Y les pedimos que tomen los elementos y regresen por los lados de la iglesia a sus puestos para que todos juntos tomemos la comunión juntos. La cena está lista. Por favor, vengan y siéntanse nutridos por ella.